nuevas oportunidades para las y los jóvenes de nuestro país. Ya lo escuchábamos en voz e información de nuestra compañera Luz Rodríguez. Pero para entender más cómo está ahora funcionando esta nueva plataforma y también cómo se enlaza ya de hecho con el bachillerato a nivel nacional, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Buenas tardes, subsecretaria, ¿cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy contenta de saludarlos a ustedes y a su auditorio, por supuesto. Gracias.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación, sobre todo para platicar acerca de estos tiempos en los cuales estamos viendo que el derecho a la educación avanza para las y los jóvenes mexicanos. Ya veíamos el año pasado que se eliminaba precisamente esta prueba del COMIPEMS, ahora el ECOEMS, y que también miles de jóvenes han logrado encontrar un lugar para seguir estudiando el bachillerato a nivel nacional. Sin embargo, ahora también se amplía esta oferta extendiéndolo a la educación superior con esta nueva plataforma. ¿Cómo se enlazan estos dos proyectos, subsecretaria?
Creo que ponen en el centro la intención muy repetida y muy comprometida de nuestra presidenta por garantizar que todo mundo que quiera estudiar tenga un lugar. Es decir, poner en el centro el derecho a la educación. Y esto pasó particularmente el año pasado, en el cual quitamos el examen, el famosísimo examen del COMIPEMS, para todo el conjunto de las preparatorias de los bachilleratos de públicos federales, públicos estatales del Estado de México y de la Ciudad de México. Y la verdad es que nos fue muy bien, porque pese al sentido, digamos, al prejuicio que todos teníamos de que, claro, solamente los chicos quieren una escuela y no a otra, se demostró que preguntándoles sus preferencias, los chicos decidían una serie de, y sus familias, por supuesto, decidían y optaban por escuelas de que nosotros le llamamos de acceso directo, para que saliendo de la secundaria pasen directo a la preparatoria y ahí recibirlos. Y esto sucedió y nos fue muy bien. ¿Qué hicimos después? Este año lo repetimos y mejoramos incluso la eficiencia del modelo, llegando a que estamos pues por arriba del 98%, 99% en las primeras opciones de los chicos. Es decir, todos los chicos se quedan donde decidieron, en todas estas opciones de acceso directo. Y eso es muy importante, porque un joven que decide dónde estar se siente aceptado, querido, y no se siente, como lo ha dicho muchas veces la presidenta, rechazado. Y eso es lo que queremos quitar de la conversación, porque la educación es un derecho y nos corresponde a nosotros dar un lugar y que ese lugar sea, por supuesto, de calidad, cuidado, en una escuela donde acompañemos bien a todas y a todas. Ahora, en superior, decidieron con esta situación, y voy a hablar menos de eso porque no quiero ser intrusiva en el área de superior, pero como usted me lo pregunta, el punto es, en superior, se concentró en una lógica también de cooperación que viene de esta experiencia de Mi Derecho, Mi Lugar en media superior. Decir, a ver, todas las universidades, ¿cuántos lugares tienen adicionales? Para que los jóvenes, en este caso los que van saliendo de la preparatoria y quieren entrar a la universidad, sepan toda la oferta que un conjunto de instituciones públicas también está ofreciendo y que quien quiera continuar sus estudios ahí, lo continúa. Es decir, es facilitar a las y los estudiantes, y en el caso de media también a las familias de estos adolescentes, que puedan ver el conjunto de opciones que tienen. Y la verdad es que ha resultado muy bien y creo que transmite una idea de seguridad y que nos hacemos cargo de que haya lugares para todos y para todas.
Eso es muy importante decirles a todas y a todos los jóvenes, hay un lugar para ti en el bachillerato nacional en estos momentos. También preguntarle, subsecretaria Tania Rodríguez Mora, acerca de ahorita que mencionaba evidentemente esto de quitar la imagen, la idea del rechazado, ¿qué impacto tiene a nivel psicoemocional en las juventudes de nuestro país? Sobre todo también pensando en que antes pues así se las catalogaba, incluso había movimientos que tenían que adjudicarse esta etiqueta, ¿no?, para poder exigir su derecho a la educación. Y que ahora, pues en esta etapa tan compleja de la vida, que es ser adolescente, se les quita también esa karma, esa carga, ese falso estigma de ser rechazado. ¿Qué implica para ellos?
Yo creo que es un asunto muy, muy importante y puede ser muy simbólico. Es decir, trasladamos a un momento muy temprano de la vida, los 14, 15 años, porque esa edad era la en la que estaba sucediendo eso, como tú muy bien dices, una lógica como de expectativas de que se juega tu vida. Y todos los que ya pasamos esa edad hace bastante rato, sabemos que en realidad, pues, la vida se compone de muchas etapas, de muchas decisiones y de muchas cosas. Entonces, no tenemos que sobrecargarlo. Y al contrario, lo que necesitamos decirle no solamente es tienes un lugar, es decir, estás acompañado en el ejercicio de un derecho. Y también eso genera, que no es poco, una idea de igualdad, de incluso como de república, de pertenecer a algo, a un conjunto más. Es decir, el conjunto de la sociedad, el conjunto del Estado, del gobierno, te dice, hay un lugar para ti, nos hacemos cargo y te acompañamos, no estás solo, no estás sola. Eso es muy importante. Además de, por supuesto, quitar el tema, porque es así, está ultra estudiado, que los exámenes de admisión son un filtro por un problema de cupo en las escuelas. Es decir, no es que tú no pasaste, a veces las diferencias entre quedarte o no quedarte pueden ser unas décimas en un examen que no termina de medir más que la eficiencia de contestar el examen. La gente eso está muy estudiado por toda la pedagogía de los últimos 30 años, créamelo. Entonces estamos como mandando otro mensaje y quiero reiterar también, porque hay todavía algunas voces que lo critican, que eso no significa que no reivindiquemos la importancia de estar en la escuela, la importancia de estudiar, de comprometerse con una tarea, porque eso también da sentido de pertenencia. Cuando uno dice, ay, me cuesta, pero me esfuerzo y aprendo, o me planteo un reto, es muy importante. Es decir, nada que ver, esto no tiene nada que ver con no reivindicar el esfuerzo, el compromiso, el estar en grupo, en que la educación hay que estar, hay que comprometerse y que llamamos, por supuesto, a todos los jóvenes y a sus familias a que los acompañen muy bien en sus estudios y que los terminen. Es decir, los derechos, la mejor manera de ejercerlos es con alegría y con compromiso en el caso de la educación. Yo estoy segura que así será, porque los jóvenes quieren aprender nuevas cosas.
Claro, y que en ese sentido es tan importante que ellos puedan tener no solamente este grado académico, sino la experiencia completa que les ofrece estar en este nivel educativo, el bachillerato, sobre todo también, ya lo decíamos, en esta construcción de identidad, de descubrimiento para ellas y ellos, es tan importante que por eso se les está diciendo, aquí está tu lugar, ¿no? Tenemos un lugar para ti, para todas y todos los jóvenes de este país. También preguntarle, Subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, acerca de estos cambios que se hicieron el año pasado también sobre el bachillerato nacional, sobre la estructura. En este momento, ¿qué opciones también se ofrece a través de este sistema a las y los jóvenes? Porque también antes se demeritaba mucho este nivel educativo, sobre todo si no se pertenecía a ciertas entidades académicas, pero que se ha hecho un esfuerzo muy importante para ponerlo también a un nivel muy elevado lo que es esta oferta.
Sí, compartirles a todos. Teníamos, así como hay muchísimas escuelas y subsistemas y siglas y el propio media superior, estuvo muy fragmentado por mucho tiempo. Y todos los análisis desde hace mucho tiempo marcaban que ese era un problema muy grave para la continuidad de los estudios, para garantizar la movilidad de los estudiantes, para construir una atención mejor. ¿Qué hicimos? Pusimos en el centro, diría yo, un piso común. ¿Un piso común de qué? Un piso común de conocimientos mínimos a los que le llamamos que, digamos, el marco curricular común. O sea, para entenderlo en términos generales, para que los que no somos pedagogos, es decir, un conjunto de materias que a fuerza tienes que cubrir en todos los bachilleratos del país. Es decir, hay un conjunto de saberes básicos que todos tenemos que tener, porque eso nos hace habilitarnos para la vida, es decir, para seguir estudiando, para ser unas buenas personas, para ser ciudadanos críticos, para relacionarnos con el mundo del siglo XXI. Ese es una plataforma común, nuestro marco curricular común. Y también en ese piso común tiene que haber las diferencias necesarias por región, por subsistema, por interés. Dejamos un margen a la diversidad. Y ahí tenemos nuestros bachilleratos tecnológicos que tienen una carga más fuerte de los componentes más profesionales y los generales que tienen otro conjunto de materias más libres, digamos, de otro tipo de materias. Bueno, eso lo ordenamos para todo el bachillerato desde el año pasado. Y eso deriva también en una cosa muy importante, todos los estudiantes de media superior del país tienen el mismo tipo de certificado. Así como en la secundaria tú tienes tu certificado de terminación de secundaria o el de la primaria, igualito en el de media superior. Es decir, tenemos un piso común, un papel que dice tú terminaste tu bachillerato nacional. Y eso da un piso también de igualdad y de derechos. Porque es igual, un niño de CONALEP tiene tanto derecho a estudiar letras inglesas como estudiar técnico, porque es técnico en aire acondicionado. Bueno, ¿tiene un certificado de bachillerato? Sí. Entonces, ninguna universidad nos los va a hacer el feo, porque tiene los conocimientos necesarios para hacerlo. Esa es una cosa. Y después les estamos dando su certificado de formación profesional a todos. Y ese lo está avalando las universidades, lo que le llamamos el abrazo de la educación superior al bachillerato nacional. Es decir, la UNAM, el POLI, la UAM, las universidades autónomas están avalando las formaciones laborales. Entonces, por ejemplo, un niño que estudia ciberseguridad, ahorita está avalado en su formación tecnológica por el Tecnológico Nacional, que tiene la ingeniería en ciberseguridad. Entonces, si ese niño quiere continuar sus estudios, el tecnológico ya sabe qué contenidos tuvo en su marco curricular y cómo puede incluso avalarle conocimientos, o ese niño está muy preparado y muy motivado para seguir estudiando. Y creo que eso también permite que se entusiasmen con el conocimiento y que tengan también documentos que avalen y que los acompañen en el inicio de su vida adulta, sea para seguir estudiando, sea para insertarse al mundo del trabajo, sea para hacer las dos cosas, porque así son de distintas también las condiciones de vida de todas las juventudes de este país y tenemos que ser capaces de acompañarles a todas y a todos.
Efectivamente, apoyarles en cualquiera que sea el proyecto de vida que eligen, si es continuar a la educación superior o no, pero darles muchas herramientas para poder enfrentar la vida que decidan. También, finalmente, subsecretaria, ahorita que hablaba de las condiciones, es un tema que no podemos dejar de lado, que implica también que antes, por ejemplo, había apoyos segmentados, sobre todo si tenías cierto promedio, si eras niño talento, se les ponían muchas etiquetas. ¿Qué implica también ahora que además de que existen los lugares para que estudien, haya también una base común que es un apoyo económico para que puedan continuar su proyecto académico? ¿Qué tanto ha repercutido en que las y los jóvenes sigan estudiando el bachillerato?
Es muy importante, qué bueno que lo dices, la enorme inversión que se hace con las becas Benito Juárez que vienen desde el gobierno del presidente López Obrador, son elementales, son muy importantes. Yo, viendo las cifras y viendo cómo se ha movido, no sé cómo se hubieran podido sostener, por ejemplo, recuperarse y mantener la matrícula en esta edad tan sensible, en medio con los efectos de la pandemia. Por ejemplo, fue muy, muy, muy importante. Y está siendo también muy importante para sostener el pago del transporte, el pago de la pequeña, de la comida que te tienes que comer, comprarte un libro. Es también un gesto que permite que en la primera juventud, digamos, entre los 15 y los 17 años, en las adolescencias, empiecen también a tener un recurso que ellos pueden administrar, que ayuda a su familia a sostener los estudios y que da un piso común. Es decir, lo que el gobierno está diciéndole es que nadie deje la escuela porque no tiene dinero para pagar su transporte. Que no dejen la escuela porque no tienes dinero para hacerte un alimento y poder regresar a tu casa después de estudiar. Eso es un piso también parejo y eso construye derechos y construye igualdad. Entonces también es muy, muy importante. Y debo decir también, lo que se está invirtiendo en la escuela es nuestra, que también es un apoyo social. ¿Cómo se invierte? Se da un dinero directo a las organizaciones, a la asamblea de papás y de mamás que se organiza en la escuela para la mejora de la escuela. Tampoco premia decir, esta escuela está muy bien, vamos a darle dinero, ya está, no, que pasaba lo mismo también, uh-huh. Así como estás diciendo que pasaba muy mal, solamente le vamos a dar a algunos y a otros no, como si fueran premios y castigos. No, son derechos y por tanto hay que darlos a todos. Y por último, si me apuran, le tendríamos que dar más a los que más lo necesitan. Es decir, primero, como dice la frase de nuestro movimiento, primero los pobres. Tenemos que apoyar primero a los que más lo necesitan y apoyarlos a todos, por supuesto, que es lo que está haciendo el gobierno. A todas las escuelas les estamos dando, la escuela es nuestra, y a todos los niños les estamos dando su beca. Efectivamente. A todos los adolescentes.
Para que un derecho se garantice, tienen que existir las condiciones para que se pueda realizar. Y en este caso es lo que se está tratando de hacer con este esfuerzo monumental desde el sexenio pasado y ahora también bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tania Rodríguez Mora, sí. Subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, agradecerle muchísimo toda esta plática que nos comparte con la audiencia de Imer Noticias, sobre todo anteponiendo siempre el derecho a la educación de las y los jóvenes mexicanos. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias. Solamente decirles, vamos a abrir 200,000 lugares, están en curso y construyéndose en este momento y la presidenta nos ha indicado que hagamos 200,000 más en los años por venir. O sea, que todo mundo tenga un lugar, que nadie se nos quede fuera. Muchísimas gracias por el espacio.
Muchas gracias, subsecretaria. Hasta luego.